Hola a todos, antes de dejaros con el podcast, quiero recordaros, este podcast es un canal de YouTube. Podéis visitarlo en The Geek and the Freaky, que es tgntf.com, y allí lo podréis ver. Aquí tenéis la versión en audio, por si os gusta, pero si queréis ver la versión como fue ideado, lo podéis ver en vídeo, repito, en tgntf.com. Os dejo el enlace en las notas del programa. Y ya está, os dejo con el capítulo. ¡Hala! ¡Adiós!
¡Salud! Bienvenidos al The Freaky and the... no sé, algo.
Petrol.
Bueno, saludita, estamos tomando aquí capítulo patrocinado, a más quisiéramos. Estamos en una terracita muy chula, os dejaremos por aquí el nombre.
Vamos a intentar no beber, porque cada vez que movemos la mesa se
sí,
nos
mueve.
Sí,
es verdad, los terremotos que... estos que provoquemos nos sentimos, pero bueno, mira. Estamos en Aoyama, no de Aoyama, bueno, perdón, ¿quién eres tú?
Bueno,
¿qué haces aquí?
Soy Sergio, tengo 32 años, soy ingeniero informático.
Muy bien, para hacer una reunión de informáticos anónimos. ¿Y qué, vives aquí en Tokio?
Sí, llevo ya casi 6 años, 5 años y pico.
Muy bien, contento.
Bastante contento, bastante contento. Siempre hay esos up and downs, pero bastante contento.
Y bueno, es interesante que vengas aquí porque tú trabajas en Tokio, en el mundo de las startups, que es algo que hay gente por el canal que nos pregunta cómo es el mundo startup en Tokio y todo esto, así que muy interesante, ¿no?
Sí, yo he estado ya en esta la cuarta startup que he estado en mi vida.
No sabía.
Sí. Y bueno, todas ellas parece que han ido bastante bien. Estoy muy contento del resultado de ellas.
¿Las quebró todas?
Sí. No, ninguna de ellas ha quebrado. Se han vendido o están todavía funcionando.
¿Es rico?
No soy rico, no. Eso no, salté antes de tiempo. Pero bueno, sí, me gusta más ese rollo más familiar, más freedom, ¿no? Que se viven las startups más que una empresa grande, más tanto el tiempo. También he estado en empresas que son internacionales, es decir, realmente no conozco una empresa japonesa. Y bueno, de momento bastante bien, la verdad es bastante bien. También me gusta mucho ir a meetups, conocer otra gente que se han montado sus pequeñas startups o han, bueno, vendido desde sus... ellos mismos son contractors, como un freelance.
Y entiendo que has trabajado en startup. No solamente en Japón, sino en otros países, ¿no?
Sí, también en Barcelona.
En Barcelona, sí. Y luego ahora en Japón, es decir,
sí.
España y Barcelona, o sea, perdón, España y Japón son los dos lugares donde has trabajado.
Sí.
¿Tres en España y una en Japón o cómo así?
No, dos en España y dos en Japón.
Vale.
La primera era más servicios, pero también tenía producto. Uh-huh. La segunda era producto. Y luego cuando vine a Japón, estuve una que era producto completamente y después de esa salté a otra que también empezamos producto.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué diferencias ves entre la startup española y la startup japonesa, principalmente?
En este caso, son startups que más bien son con mentalidad muy estadounidense, son más internacionales.
Ambas, realmente... tanto las de España como las de...
Sí, las de España eran más españolas, son internacionales a nivel de querer hablar inglés, querer llegar a ese público internacional, es cierto, pero son más españolas. Las startups que son de aquí ha sido gente más de Estados Unidos, gente que son half, que son mitad estadounidense, mitad japoneses, por tanto siempre estoy hablando en inglés en las empresas de Estado.
Okay.
Es decir, hay un sector muy pequeñito, muy reducido, pero hay empresas donde con solo inglés puedes adaptarte perfectamente.
Cierto, sí, hay poquito, pero lo hay, cierto. Y luego, nos lo van a preguntar aquí muchos,
por supuesto.
¿Cómo entraste en una startup en Japón? ¿Cómo se llega aquí?
Sí, bueno, mi historia empieza que yo estaba en esa segunda startup y mi mejor amigo me dijo: Sergio, ¿te quieres dejar el trabajo y nos vamos a cruzar Asia durante 100 días? Y yo dije, bueno, soy joven, en ese momento 26 años, dije, pues vamos a hacerlo. Nos hicimos el viaje y llegamos al último punto, que era Japón. En Japón resulta que un ex compañero de mi antigua empresa estaba viviendo aquí y me dijo: Sergio, yo te conozco, yo sé lo que vales, ¿quieres venir a la empresa donde estoy? Una empresa muy pequeña, éramos 5 personas. Y bueno, al volver a España dije, bueno, puedo volver a Barcelona a seguir trabajando allí o puedo venir a hacer un reto. Y decidí, pues bueno, venirme aquí. Las condiciones en ese momento pues no eran las mejores, pero para mí sí que era una experiencia. Y como sabía que siempre podía volver hacia atrás, pues okay, me tiré a la...
O sea, fue un poco invertir en anécdotas. O sea,
sí,
fue tu...
por supuesto.
Tu elección fue invertir
por
en
supuesto.
Anécdotas.
Yo también me gustan mucho las grandes ciudades, mucha vida. Y fue uno de los factores que dije, wow, Tokio me apasionó. Además, como estamos al final del viaje, utilicé esos 10 días que estuvimos aquí juntos para analizar un poco la ciudad, realmente si me gustaba.
Claro.
Y a mí el tecnológico, tantas cosas en tan poco espacio, una ciudad tan segura, me encantó. Y bueno, pues vine aquí ya 5 años.
¿Y viste diferencia entre el Tokio como turista esos 10 días, aunque tú ya estabas con una visión más de intentar ver la parte profesional, ¿no? Pues te lo planteabas. Pero ¿qué diferencias viste? ¿Qué le dirías a alguien que viene aquí, que ha venido de turista y que luego va a vivir aquí? ¿Qué le dirías? Oye, esto no es como es, esto es distinto. ¿Qué cosas hay que cambien mucho bajo tu punto de vista?
A ver,
es difícil.
Es difícil y además...
Porque hay muchos, ¿no?
Sí. Por un lado está la persona que viene solo como turista, y es un turista y se vuelve y ha vivido como turista, está en hoteles, ha visto los museos, ha hablado puede con una persona. Eso es totalmente diferente. Eso es vivir bien la vida. Es decir, ahí estás como eres el cliente, siempre te van a sonreír, siempre todo va a ser perfecto.
Exacto.
Otra cosa es la parte que tú estás preguntando, que es más difícil, que es la persona que viene aquí pensando, hey, me voy a quedar luego. Eso yo creo que es difícil porque vas a estar sesgado. No te lo vas ni a pasar bien y al mismo tiempo vas a vivir un muy demasiado corto periodo de tiempo. No vas a realmente valorarlo como toca. Puede que tengas una mala experiencia y digas, mira, a estos japoneses los odio. O puede que tengas una muy buena y digas, me enamoré. Y luego vengas aquí y te encuentres otra cosa. No va a ser lo mismo estar, por ejemplo, en un hotel con una familia que vivir realmente aquí. Y una de las cosas que más me sorprendió es que cuando empiezas a vivir aquí y estás en los apartamentos donde los japoneses viven, no te miran con la misma cara. No te miran con la cara de, ah, un extranjero, qué bien. No, es como... no nos gusta que vivas, ese es el feeling que...
Estaba justamente, no sé dónde he visto esto, lo he leído, hoy lo he visto en algún lugar, que hablaba de que en Japón hay mucha seguridad y de que la seguridad viene en parte porque los japoneses todo lo externo lo ven como un riesgo, de alguna forma, ¿no? Algo malo, no malo realmente, pero como algo potencialmente que rompe la armonía de lo que tienen, ¿no? Entonces, tú siendo algo externo, potencialmente puede ser el vecino ruidoso, el vecino, no sé, todo. Y esto es para los vecinos, para las empresas, para las amistades, para la universidad, estudios, todo. Es decir, por eso es muy difícil entrar dentro de la burbuja japonesa, de un círculo cerrado.
Sí, yo lo definiría más, desde mi punto de vista, que el problema que tiene el japonés con esta visión es que él ha sido educado durante muchos años con una educación muy japonesa. Esa persona, en este caso general, hablo de cosas generales, su madre le ha estado todo el día explicándole, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, baja la cabeza, haz la reverencia.
Normas sociales, ¿no?
Exacto. Y eso es lo difícil, ¿no? Yo muchas veces digo que China tiene muchas más así, mucha más libertad social, ¿vale? A nivel de rules, pero en cambio a nivel de ley es mucho más fuerte. En cambio, aquí es lo contrario. Aquí, a nivel de reglas sociales, cómo nos tenemos que tratar, es muy fuerte, pero por otro lado, no es tan, es más laxo.
Sí.
Entonces, es la balanza esa, ¿no? En cambio, en China ves que son más libres y aquí son más estrictos.
Sí.
Lo noto mucho, no me da mucho.
Sí, una observación muy interesante. Y, este hombre, ¿qué hace? Vale, entonces, está intentando salir por ahí o algo.
Siempre tiene las anécdotas, ¿no? Mientras estás ahí grabando, estás ahí, por aquí y por allá, te mira.
Un chico no sabe con un bebé.
Sí. Pero yo creo que el problema principal es ese, el cambio de mentalidad donde siempre te van a tratar, por ejemplo, mucha gente, ¿no? Otros vídeos los han explicado de, bueno, es que yo no me han hecho limpiar el retrete, no me han hecho hacer esas cosas que sí que se lo hacen en japonés, pero yo nunca voy a ascender. Depende del trabajo, eso pasa mucho, ¿no? En cambio, yo también, estando en una empresa internacional, no tiene nada que ver. Pero si te pones en una empresa japonesa, ya estás clavado por
justo,
esa...
Justo este es el tema que más me interesa tratar aquí. Sabes que hablamos nosotros del ¿cómo le decimos? Dark Japan, ¿no?
Uh-huh,
y hablamos que para nosotros una de las partes más dark de Japón es la parte del trabajo. Que hay cosas muy curiosas en el trabajo, ¿no? Entonces, nosotros hemos contado en ciertas empresas, bueno, las japonesas, cómo es realmente complicado, terremoto, cómo es complicado meterse como extranjero. Pero me interesa, en una empresa como la tuya, donde tú trabajas, que es extranjeros con japoneses,
con japoneses,
y convivís juntos, ¿Cómo se puede hacer eso? Porque es muy difícil, muy, muy, muy difícil.
De raíz, mira, igual que el tema de la cultura, el otro día hacíamos un workshop de cultura, estrategia, y lo más importante, yo, desde mi punto de vista, es reclutar. Cuando tú estás reclutando a la gente y ya tiene una base, ahí es donde partes. No quieras coger una persona que es radicalmente diferente a ti y lo quieres cambiar, no funciona eso.
O sea, tú lo que estás buscando entonces es japoneses que no sean muy japoneses y extranjeros que estén más abiertos a mezclarse.
Uno de nuestros miedos en la empresa para reclutar gente es gente que no está adaptada a la cultura, que va a llegar, le vamos a hacer una sponsorización de una visa y va a llegar aquí y va a decir a los 3 meses, es que esto no es lo que esperaba, es que yo esperaba que iba a estar como Son Goku y no es eso, ¿no?
¿Traéis a gente de fuera?
Sí, podemos traer a gente de fuera. Sí,
¿y eso ha funcionado bien?
Sí, ha funcionado. Lo que pasa es que ha sido muy pocos. Y esta es la causa...
¿Muy pocos los que han funcionado o pocos los que habéis traído?
Pocos los que hemos traído, porque todos han funcionado. Porque nos hemos asegurado, ¿no? Exacto. Normalmente preferimos que otras empresas los traigan, porque también hay un sistema de puntos donde puedes traer a cierta gente por ser un tamaño de empresa, entonces es un poquito con cuidado. El tema es que nos ha funcionado más el coger gente que ya habían traído otras empresas y no era lo que les esperaban, ¿no? Que realmente ir nosotros a buscar fuera por ese tema de cambio cultural, ¿vale? Y la gente que tenemos japonesa son gente que normalmente ha estado haciendo doctorado fuera, Erasmus fuera, quieren aprender más inglés porque eso es una de las partes que ellos quieren pues sacar más, etcétera. Llevan un cambio, no son japoneses
típicos, claro. No. Ya saben hablar inglés, el simple hecho de que sepan hablar inglés quiere decir que son japoneses no al uso. Muy interesante esto que has comentado de que vosotros contratáis a gente que ya estaba en otra empresa.
Normalmente.
En las empresas en Japón hay un número de empresas que están dispuestas a contratar extranjeros. No todas las empresas quieren un extranjero, por norma general, ¿no? Sí. Pero digamos que empresas que les interese contratar extranjeros hay unas pocas. Hay como capas de empresas, no sé si tú piensas como yo, que hay una como la primera capa que es la que se encarga de traer gente a Japón. Son empresas que son las equivalentes a las cárnicas en España. Una cárnica en España llamamos a la empresa que contrata mano de obra barata, se la lleva al pie del cañón, la primera línea de fuego, y ahí a que se quemen, ¿no? Y les pagan muy poco. ¿A costa de qué? De conseguirles un visado y a costa de que pues puedan venir al país, ¿no? Entonces luego, a partir de ahí, pues eso es como 1 o 2 años que pasa la gente en esas empresas, y de ahí saltan a segundo o terceras capas, ¿no? Que ya, bueno, pues no vemos en cada... No vamos a decir qué empresa está en cada lugar, ¿no? Porque tampoco pues,
falta depende, ¿no?
Pero vamos, hay como
normalmente
un poco capas que vas filtrándote en tus ascensos en el mundo japonés, ¿no? De extranjero, de un gaijin.
Totalmente. Igual que mi caso, este que he explicado, ¿no? Yo entré por una empresa que era muy pequeñita, tuve esa suerte de tener un conocido, pero de esa empresa, por yo haber dado charlas en inglés en ciertos sitios, esta gente con la que trabajo a día de hoy me conocieron, y en el momento que consiguieron inversión, vinieron a mí y me dijeron, Sergio, ¿quieres venirte a la empresa? Entonces, yo creo que la primera capa, esta que estamos hablando, normalmente hay mucho cambio de personal. Por lo tanto, la calidad, bueno, a veces es dudosa, ¿no? Hay de todo. Hay empresas también, el momento de la empresa, hay momentos buenos de la empresa, otros malos.
En que caigas, tus compañeros, tus jefes.
Exacto. Pero sí, pasa eso.
Una forma de entrar fácil, entre comillas, a Japón sería contactar con empresas de estas fáciles que te gestionen el visado, saber que vas a estar ganando poco durante 1 a 2 años. Mínimo quédate 1 año, porque si te vas menos de 1 año la sociedad japonesa está como mal visto, de cambio tan rápido.
Porque luego las siguientes empresas donde vas a ir, o empresas como la mía, vamos a ser bastante estrictos a la hora de contratar. Tenemos bastantes fases de selección, y entonces una de ellas es, por ejemplo, referencias. Si tú no eres capaz de conseguirme una referencia de la antigua empresa, puede que nosotros tengamos ahí esas dudas. Por lo tanto, siempre mejor quedar bien, y siempre cuando estás haciendo un salto tan importante como este, ten una mentalidad de decir, bueno, voy a estarme 1 año, 2 años, 3 años. En nuestra empresa, por ejemplo, tenemos esa idea de que estés al menos 3 años en nuestra empresa.
Pues digamos que es un sacrificio que vas a tener que hacer, porque no va a ser tu trabajo deseado, no va a ser tu sueldo deseado. Es posible que tengas, depende del país en el que vengas, que reducir un poco tu salario incluso a costa de venir a Japón, ¿no?
Una experiencia.
Si es lo que te interesa, vivir esta experiencia, ¿no?
Sí.
Luego, ¿cómo se hace el salto de una a otra? Pues has comentado también un tema súper importante, que es el tema de ir a meetups, de ir a charlas, de ir a reuniones. donde se mezcla todo el mundillo de las tecnologías del mundo gaijin en inglés en Japón. Todo esto, cuando empiezas a ir a unas y a otras, te vas encontrando siempre con la misma gente, ¿no? Hay empresas tipo que empiezan a crear estas meetups que son eventos de recruiting en realidad. Es decir, ¿por qué una empresa quiere crear una charla para hablar cómo funciona la tecnología de Big Data, no sé qué? Da igual realmente hacerlo, pero atrae talento.
Sí.
Atrae talento. Y ahí se junta la gente, se intercambia tarjetas, y ahí es el mejor lugar para encontrar trabajo, saltar de un sitio a otro.
Correcto. Normalmente hay estos requisitos que digo, ya estás en Japón, pero es cierto, el sitio de mejor así para conocer, y no solo para conocer de la tecnología que estamos hablando, sino también conocer de experiencias. Es decir, no es solo eso, porque el día de mañana yo, lo que dice la gente, ¿no? Normalmente la fase ahí, el corte, son 2 años estar en Japón. Yo ya he pasado 5 años, ya estás en el momento ese de decir, bueno, estás aquí, si sabes cómo funciona el sistema de pensiones, sabes que tienes que estar 10 años ya, ya es como un punto intermedio de decir, bueno, ¿qué hago con mi vida, no? Y muchas veces tienes, sois personas curiosas, ¿no? La que viene aquí y dice, bueno, es un reto. Esa gente quiere algo más, ¿no? Quiere aprender de, bueno, ¿y cómo haces esta gestión? ¿Y cómo hace el otro? ¿Y si me creo mi propia empresa? ¿Y si tal? Yo creo que es el mejor sitio para conocer gente con el mismo entusiasmo, ¿no?
Y con todo ese background, todas esas experiencias pasadas que son difíciles de encontrar, salvo en japoneses, pero un japonés creando una empresa es distinto a un extranjero creando una empresa.
Por supuesto. El tema del idioma, por ejemplo, el tema, bueno, eso es una barrera importantísima. Claro. Una barrera importantísima.
Sí. Entonces luego también se podría hacer, bueno, de alguna forma, que si estás en Japón, vienes a, durante 3 meses, empezar a hacer contactos y estos eventos, intentar dar el salto de golpe. Pero ¿qué es lo que pasa? Que normalmente empresas que requieran a alguien más a largo plazo, les interesa, como Sergio estaba diciendo, gente que ya está integrada en la cultura. Porque es que si no, ¿quién te dice que tras 3 meses no te vas a rayar la cabeza y te vas a volver a tu país? Es que es muy normal esto. O sea, lo hemos visto muchas veces en gente viviendo aquí. Yo cuando la gente viene me dice, estoy viviendo en Japón. Ah, sí, ostras, sí. ¿Cuánto tiempo llevas? 2 meses. Tú no vives en Japón. No vives en Japón. Es que se te va a ir la pinza seguramente porque pasas por altos y bajos y a ver si aguantas el primer año porque es duro.
Hay que contar un poco, ¿no? ¿Cuántas veces has cambiado de casa? ¿Con cuántas parejas has estado?
Pues esto es estabilidad
exacto,
en general.
Exacto.
¿Estás aquí buscando una pareja? Pues que si no la encuentras, a lo mejor en 3-4 meses te rayas y te vas. Es que, o llevas 3 años con tu pareja, acabas de venir pero llevas 3 años con una chica japonesa.
Sí, sí.
A lo mejor eso te da más estabilidad.
Sí, sí.
Todo esto hay que valorarlo, ¿no?
Sí,
son las 5. Si esta música, no sé si la oís, son las 5 de la tarde.
Del colegio, ¿no? Por los colegios, ¿no?
Sí, es como dicen que los niños vuelvan a casa y no sé qué.
Yo creo que es cerrar el colegio y tal y las 5.
Yo creo que lo que más se usa, un cambio aquí radical de tema, es para probar los sistemas de megafonía que hay por las calles, que avisan de, porque claro, avisan sí. De los terremotos también.
Cuando hay terremotos,
vaya,
cuando
susto
hay...
la semana pasada, ¿no?
No, yo no estaba aquí. ¿No? Yo no estaba aquí, estaba en Barcelona. Acabo de volver.
Os voy a contar lo que pasó. El otro día, a las 12:15 de la noche, yo estaba ya sobando, yo me voy a intentar no dormir, y estaba durmiendo y de repente escucho un... No me acuerdo cómo es el sonido, pero mi móvil empezó a sonar a lo bestia. Y empezó a decir, Yishindes, Oki Yishindes, un gran terremoto viene. Y yo, what the fuck? Y empezaron todos los micrófonos, todos los speakers, todos los altavoces de la calle a berrear también, que venían súper terremotos. Y yo digo, bueno, va, pues va a venir un terremoto gigante. Entonces, yo me esperé, ¿no? Y como hubo un momento de silencio, o sea, normalmente es la alarma y a los 1, 2, 3 segundos viene el terremoto. Sí. Es decir, no te da tiempo a nada.
Sí.
Pero aquí ya pasaban 5, 6, 7, 10 segundos. Y digo, mira, si no ha llegado todavía es que viene uno fortísimo, claro. Si lo ha podido detectar con tanta antelación, pues es que se va a partir del mundo por dos. Y no pasó nada. Que fueron como 2 terremotos a la vez y tal, fue una falsa alarma. Es decir, hubo un terremoto, pero en realidad ni lo notamos. Pero madre mía, que se me da un patatús, te lo juro, macho.
Y permíteme, contando esto, yo creo que es una persona que tiene mucha suerte. Fíjate que ahora con el terremoto no estaba aquí, etc. Creo que también el tema, retomando el tema este de que hablamos de startups, yo creo que también he estado mucho en una burbuja, ¿no? No he estado en Japón, he estado en una burbuja de extranjeros, con empresas extranjeras, con idioma, con cultura, con manera de hacer, con... No he tenido que hacer esas formas de la tarjetita y decir que lo tengo que hacer a día de hoy, pero... No he estado involucrado en eso. Entonces, creo que estar en una burbuja cambia muchísimo tu manera de ser. Una cosa es estar como japonés trabajando 14 horas al día y otra cosa es como yo estar trabajando desde Barcelona remotamente, estar haciendo con equipos, lo que sea. Es totalmente otro nivel.
Pues yo, yo no lo recomiendo eso. Es decir, yo, si te vas a venir aquí a una empresa japonesa a tener que entrar con todas sus normas, ¿sí?, de las tarjetitas, de cómo hablar, del respeto, del senpai y del kohai, algún día, no sé si hemos hablado de esto, no sé, todos los respetos que hay, como extranjero en otra cultura, te vas a volver tarumba.
Entonces, desde 0 a 100.
¿Deberíamos meternos en esta cultura? Pues a lo mejor sí, pero tenemos una oportunidad. Hay una pequeña ventanita, ¿sí?, en la cual nos movemos la gente de tecnológicas, que ahí hay una rendijilla en la cual podemos vivir en un mundo no real, en Japón, en un mundo no japonés dentro de Japón, en el cual nos movemos y se puede vivir súper bien. Es decir, para mí es la felicidad absoluta, pero es un pasillito muy pequeño que hay que tener cuidado.
Yo lo escuché esto de unos profesores y tal, de una gran empresa de inglés, porque esto se la saben larga y llevaban años y años, y me decían, mira Sergio, aquí lo que tienes que hacer muy bien son las reglas, y tú como extranjero tienes que usar esos super guiding power para ir por la línea. Es decir, no te puedes cruzar, no te pases de listo, pero sí que tienes que saber esa línea para decir, bueno, te están echando a un sitio que son 2 horas y dices, bueno, me puedo quedar 15 minutos más así levantado, no en la silla, ya haciendo como que me voy, tomando la última, o cuando ya vas a pasar esas casi 2 horas del Nomihodai, pues te tomas una más extra y te pones otro vaso y te vas con 2 vasos. Es saber esos trucos, es adecuarte a la sociedad, donde la aprovechas al máximo.
Claro, digamos que por ser extranjero se nos va a exigir menos que a un japonés.
Sí, en reglas sociales sí. En reglas sociales,
sí, o sea, hay siempre, reglas siempre, en las cuales,
claro, nunca vamos a ser japoneses.
No, eso nunca.
Nunca.
Luego, lo que ocurre es que luego también hay momentos en los cuales se te exige más. Esto parece raro, pero es por el hecho de ser extranjero, se va a dar por hecho que no haces las cosas, y cuando hagas algo mal, se te va a dar por hecho que es que eres idiota y que no lo haces porque eres idiota. A ver, voy a explicar esto con un ejemplo que se entiende mejor.
Sí.
Tú estás en el metro, tienes que coger el teléfono. En el tren, en el metro, no se puede coger el teléfono. Pero hay japoneses que lo hacen. Es decir, hay maleducados que lo hacen, y hay japoneses que lo hacen porque es una llamada realmente importante que tienen que coger en el momento, y que si se bajan de ese tren van a perder su express, lo que sea, y a veces lo cogen. Los japoneses lo cogen y hablan así. Sí, no sé, ahora estoy en el tren, perdón. Y entonces te hablan así, ¿no? Entonces, realmente, si un extranjero coge el teléfono, y tú, a ver, a lo mejor tampoco tienes que hablar así, porque tampoco, es decir, si tú hablas con otra persona en un tono de voz normal, que hablar por el teléfono tampoco produce una molestia. Además, la gente que habla muy alto. Pero bueno, sin querer entrar demasiado en este detalle en concreto.
Sí.
Si tú hablas por el teléfono y estás hablando, oye, mira, estoy en el tren, solo puedo hablar un momento porque no sé qué, y hablas así, a lo mejor alguien que te mira y te dice, puto extranjero idiota que no sabes nuestras normas. Y es, no, las sé, pero hay una emergencia aquí, ¿no? Entonces, pero en ese momento, y esto lo contaba en mi podcast hace un par de semanas, somos embajadores de nuestro país, de lo que crean que somos. En nuestro caso, van a pensar que somos americanos. Si le pregunto a alguien aquí,
somos italianos.
Americanos, entonces, si yo ahora me pongo a emborracharme y a chillar, la gente va a pensar, malditos extranjeros, y vamos a crear una mala imagen. Entonces, tenemos que crear esa buena imagen. Pero a la vez, podemos ir moviéndonos por esa fina línea que tú decías, y a veces aprovecharnos de ciertas cosas. Pero hay que tener cuidado, porque si te pasas de más, pues se te va a generar más odio. O sea, van a decir, este aprovechado de mierda.
Hay que decir, puntualizar, normalmente los japoneses, a los europeos y americanos en general le caemos bien. Otros asiáticos, digamos, que no los tienen tan bien vistos. Pero nosotros, ya te digo, partimos de una buena base de tirar. Español y tal, tengo una educación, tengo tal, y ya te digo, en general yo he visto que todo ha funcionado. Momentos así puntuales que dices, bueno, cualquiera tiene un día, pero realmente yo no me puedo quejar, yo estoy muy contento de como país, sigo aquí, es decir, podría seguir años y años, al partir de la burbuja que menciono, no es para quedarte, no es para quedarte ahí y regarte, pero sí que es cierto que también es ser inteligente, igual que te digo, en otro país, cualquiera del mundo, también ser inteligente y aprovechar esas desde subvenciones que te toquen, como maneras de trabajar, como lo que sea, Ahí sí. Cada uno tiene que ser inteligente con la vida que vive.
¿Tú crees que si se te acabase el chullo este de vivir en Japón, fuera de Japón, y tuvieses que ir a una empresa 100% japonesa, ¿te quedarías? ¿Aguantarías?
Sí, pero todo dependería del departamento y de la manera, del equipo y de todo eso. Es decir, a mí yo considero que...
Mira aquí, en traje...
Yo voy en traje. Yo voy en traje a día de hoy, cuando tengo que ir a unos clientes. Sí, puedo ir en traje. Sí, sí. Sí, 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 puedo hacer el Macy ese y tal, lo puedo hacer. Lo que pasa es que son cosas muy puntuales, son cosas que también consigues por haber ascendido, haber, tienes ciertas cosas ahí que hacer así. Pero no es una empresa japonesa con unas exigencias o con una manera de comunicar japonesa. Pero si tuviera que hacer eso, lo valoraría. Al final, yo no me he contratado por mis skills en japonés, porque son muy bajos, sino me he contratado por ser un ingeniero y por saber lo que hago, llevar muchos años en el oficio y saber de varios temas muy interesantes. Entonces, desde mi punto de vista, la empresa que me contrate me tendrá que dar eso, o me crearé mi propia empresa. O, es decir, no soy una persona que me considere que si me chutan de la empresa me quedo así.
No digo esta empresa, estoy diciendo que se acabase el mundo de empresas extranjeras en Japón y se volviese 100% japonés y tuviéramos que ir a trabajar a Mitsubishi, a Toyota y cosas así.
Es que el caso ese lo veo muy remoto. Normalmente sí. Creo que los japoneses...
Yo estoy hablando de un caso hipotético que no pasaría, pero si tuviésemos que ir allí, yo personalmente yo no me vería. Es decir, yo creo que ya Japón no sería un lugar tan interesante para mí.
Yo le daría esa oportunidad de a ver qué, ¿no? Igual que estoy yo aquí, ¿no? A ver qué.
Yo se la daría,
pero...
y me rayaría en dos meses.
Posiblemente, pero puede que nos encontráramos todos allí y hacemos un gueto dentro de esa empresa, ¿no? Es decir, por eso voy un poquito
claro,
más...
Claro, estás poniendo en el caso hipotético en el cual consigues salir de la hipótesis. Vale. Porque estoy diciendo que es que no hay forma. Que te vas a quedar en la mierda. Vas a estar en la empresa japonesa. Vas a vivir en el mundo japonés. Y ese ahí es donde es como... ¡puf! Y cambias.
Poniendo la pregunta esa radical y sin cambiar reglas ni nada, supongo que tampoco aguantaría. Supongo que también diría, hey, puedo conseguir algo mejor, fuera, en otro país. Yo creo que a día de hoy todo el mundo tiene que estar abierto suficiente para decir, hey, donde estoy no me va bien, muévete. Porque el día de mañana mis hijos, si yo siguiera aquí en Japón, hipotéticamente, y tuviera hijos aquí, y estos hijos se quieren mover, yo encantadísimo que se muevan. Y si quieren a Estados Unidos, si quieren a otro país, en Noruega, donde quieran, que digan, es que aquí tengo mejores oportunidades, adelante. Yo creo que tienen que tener esa educación y oportunidades para poder hacer eso. Creo que esa es la norma. Y si yo el día de mañana, aunque tenga 60 años, veo que en Japón no consigo nada, porque, como dices tú, se ha vuelto un país que dice, mira, fuera todo el mundo, porque nos quitan el trabajo, lo que sea, y tengo que irme a otra cosa, tengo que siempre hacer el challenge conmigo mismo para estar al máximo y decir, hey, que puedo renovarme. Yo creo que una de las cosas más importantes, por eso voy a meetups, por eso me conozco con gente, considero que la educación y estar en la innovación es de lo más importante. Porque me voy a poner en un lenguaje de programación que ya conozco en la silla. Eso es lo que hubiera pasado si hubiera quedado en Barcelona. Sí. Hubiera quedado la manera fácil de decir, bueno, yo conozco la empresa, conozco mis amigos, conozco el idioma, hubiera sido fácil, pero me vine aquí, a ver, nunca había yo salido de España para hablar
sales
inglés
de
incluso.
De tu forma de confort.
Exacto.
Ok, pues Sergio, muchas gracias. Vamos a ir cortando aquí. Vamos a grabar un siguiente capítulo sin que vosotros lo sepáis, esto es todo secreto bajo las cámaras, porque el tema es muy interesante, seguiremos con esto, o sea, en el siguiente capítulo seguiremos hablando del trabajo en Japón, pero vamos a hacer una paradita y vamos a acabar nuestra cerveza y pedirnos otra que hay que engrasar. Y nada, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle like, que es lo que con lo que me pagáis, con lo que nos pagáis, con vuestro amor, y si os apetece saber más de Japón, del trabajo y de todo lo que contamos en este canal, pues nada, suscribiros, no sé por qué he dicho suscribiros.
También podéis escribir preguntas, ¿no? Y nos hacéis llegar y nos hacéis más animados.
Así sabemos qué hablar. Y darle a la campanita si queréis que os avise cuando llegan nuevos vídeos. Y nada, hasta luego. ¡Chao! ¡Terremoto!